En Romanos capítulo 8, continuamos en este pequeño desvío que hemos hecho de nuestra serie en Hebreos. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos capítulo a capítulo, vamos a volver pronto allá, pero hemos estado meditando en este tema de los sufrimientos, de sufrir, y le hemos titulado a esta serie de mensajes, lo vamos a terminar la semana que viene, Esperanza en sufrimientos. Esperanza en sufrimientos. Y hacíamos la pregunta la semana pasada, introductoria, para tratar de enfocarnos en lo que estamos tratando de meditar. ¿Cuál ha sido nuestra actitud ante los sufrimientos y las pruebas? ¿Cuál ha sido nuestra actitud y nuestra respuesta ante los sufrimientos y las pruebas? Y mencionábamos una gama de emociones y respuestas la semana pasada. Ciertamente esta lista no es exhaustiva. Pueden haber más respuestas que nosotros pudiéramos pensar, pero ciertamente es representativa, pudiéramos decir, de una gran parte de la forma o las formas en que hemos respondido en el sufrimiento. Y ha sido con respuestas tales como a veces la ira, ¿verdad? El enojo, cuando estamos en sufrimientos grandes, profundos, a veces la emoción que se levanta y la respuesta es una de ira o de enojo. Otras veces y muchas veces, y esto sucede muy a menudo, sobre todo en momentos de grandes traumas, es la negación. El trauma y el dolor es tan grande que adoptamos una actitud de denial, de negación. No podemos enfrentar la magnitud, la profundidad de lo que estamos sufriendo. Otras veces, ¿verdad? Hemos estado en negociación. Hemos negociado con Dios. Y la negociación con Dios luce de esta manera: Dios mío, sana a mi hijo, no te lo lleves a él, llévame a mí. ¿Cuántos han estado ahí en momentos de sufrimiento? Esto es un ejemplo, pudiera darse de diferentes maneras. Que mi familia no sufra, que no tenga que pasar por esto, tráemelo a mí, yo me llevo todo lo malo. Y elimina el mal, ¿de quién? De mis seres queridos. Tratamos de negociar a ver si encontramos una salida. Otras veces nos hemos desesperado, nos hemos deprimido, ¿verdad? A veces esta es un mal que no podemos reconocer en la iglesia, porque el cristiano vive feliz para siempre. Y ciertamente cantamos estas cosas en nuestros himnos, en nuestras canciones, pero el vivir feliz en Cristo no quiere decir que no sufrimos. No quiere decir que no pasamos por experiencias de grandes angustias y dolores y de lágrimas. No llores. A veces escuchamos decir, no tienes que llorar. Pero si Cristo lloró. Es el versículo más pequeño de la Biblia. Cristo lloró. Mostrando la realidad de la situación humana en sufrimiento. Ciertamente hemos llorado, hemos sufrido, a veces nos hemos deprimido. Otras veces, hermanos, hemos caído en el cinismo. ¿Qué cosa es la persona cínica? Aquella persona que comienza a endurecerse. Los golpes han sido tan fuertes que la respuesta es un carácter y una actitud cínica, de dureza, de falta de confianza, de recelo. Endurecimiento muchas veces ha sido la respuesta a los sufrimientos, y detrás del endurecimiento lo que hay es incredulidad. Nos falta la fe, por eso es que oramos, auméntanos la fe. Por eso es que oramos, creo, ayuda a mí, incredulidad. Porque estos son cosas, enemigos de nuestra alma, emociones y respuestas espirituales que se agolpan en nuestras vidas. So, la pregunta entonces es, ¿cómo podemos vivir a través de los sufrimientos en la esperanza de nuestra fe? ¿Cómo aprender a vivir en medio de los sufrimientos y las calamidades de la vida en la esperanza de nuestra fe? Y para eso venimos una vez más al pasaje de Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 18, y dice así su palabra. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la palabra de Cristo. Oramos. Amante Padre, asístenos una vez más en la exposición de tu palabra. Sabemos que no solamente vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh Señor, sabemos que Cristo es el pan de vida. So te rogamos hoy que a través de tu palabra nos lleves a Él. Aliéntanos, consuélanos, amonéstanos, corrígenos, danos esperanza y consuelo y esperanza eterna en Él, hoy una vez más. Padre, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una de las cosas que nosotros podemos ver con el libro de Job es que Job tenía muchas preguntas en medio de su sufrimiento, y sabemos la profundidad de lo que experimentó Job al perderlo todo, aún su salud, excepto su vida. Y en algún momento Dios se le aparece y Dios le habla a Job. Ahora, Dios no le da a Job todas las respuestas. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas preguntas, verdad? Es verdad. Y eso caracteriza a la criatura humana, porque la criatura humana no vive por instinto solamente físico, material, sino vive tratando de hacer sentido de su ambiente, de su vida. Vive buscando respuestas morales, eternas, espirituales. Por eso es que nos hacemos la pregunta del por qué. La pregunta del por qué testifica que la raza humana es diferente a los animales. ¿Alguna vez han visto a tu perrito y dicen, oye, ¿por qué es que yo estoy con este dueño? ¿Por qué habré yo nacido perrito en vez de mono? Los animales no se hacen preguntas de por qué. Siempre que le damos agüita y comidita y cariñito, ellos están ¿cómo? Contentos. Pero nosotros los hombres necesitamos una razón más allá. Necesitamos razones, razonamientos, respuestas, significado, sentido de la vida. Y esto testifica de que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y ciertamente, Dios no le da todas las respuestas a Job. Lo que vemos en medio del sufrir de Job es, número uno, que Dios está presente. Y familia, lo primero que quisiera recordarles en esta mañana es que en medio de nuestro sufrir, quizás no tengamos todas las respuestas a nuestras preguntas, pero Dios se ha hecho presente. Esta respuesta es una respuesta muy significativa. Porque podemos saber algo en este mundo. Que Dios se ha hecho presente. ¿Cómo lo sabemos? La cruz hace 2000 años. De una manera muy poderosa y de una manera muy significativa. Dios vino a este mundo. Dios ha visitado este mundo. Dios se hizo carne en este mundo. Dios se ha acercado al hombre. No se ha quedado lejos. Hay personas que tienen una visión de un Dios como el arquitecto del mundo. ¿No han oído esa frase? No, sí, sí, Dios es el arquitecto del mundo. Ahí tiene que haber un Dios. No, no, yo no soy ateo. Yo creo que hay un creador. Sí, pero sabes, eso no es suficiente. Jesucristo le dijo a sus discípulos, en medio del dolor de sus discípulos, no se turben vuestros corazones. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Todas las religiones del mundo, de alguna manera, están tratando de llegar a Dios. ¿No se han fijado? Las religiones del mundo se caracterizan por un ascenso del hombre a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser incurablemente religioso y espiritual. Está tratando de alguna manera de encontrar respuestas. Y por eso es que hay tantas religiones, o como se le dice hoy, la gente hoy no habla de religión. La palabra religión ha adquirido una connotación negativa. Y simplemente el término religión, en el buen uso de la palabra, significa religarse. Religare, ¿verdad? Nos hemos desconectado de Dios y necesitamos volver ¿a qué? A religarnos con Dios, a reconectarnos con Él. Pero bueno, sea eso el caso como fuere, hoy las personas hablan de espiritualidad. Yo soy una persona ¿cómo? Espiritual. Y ahí van con sus, ¿cómo se dice? Sus colchoncitos para hacer el yoga, para meditar, para ponerse en contacto quizás con un ser superior, o a lo mejor ese ser superior es el universo. La realidad es que el hombre está tratando de trascender. Tiene una necesidad de trascendencia, porque cuando mira alrededor y mira a sí mismo, se da cuenta que hay algo que no está bien. Que tiene que haber una respuesta más grande. ¿Y cuál es? ¿Y dónde la encontramos? ¿Se fijan? So, el hombre está tratando de ascender a Dios, al poder superior, a la espiritualidad o aquella esencia quizás eterna o las respuestas del universo. Pero el verdadero cristianismo, la verdadera religión o la verdadera espiritualidad no es que el hombre asciende a Dios, sino que Dios
desciende al hombre.
La Biblia lo dice de esta manera: pues Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O lo dice así también: que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice que en el principio era el Verbo, la razón, la inteligencia, la persona, porque Dios es un ser personal. Las cosas impersonales no tienen inteligencia, ¿verdad? Este micrófono aquí no es un objeto inteligente. Este púlpito no es un objeto inteligente. La creación y la materia no es inteligente. Por lo tanto, el universo no puede ser tu Dios, a menos que te hayas vuelto loco. Y tristemente, la creación y la humanidad se han vuelto loco. Y han buscado, han dejado la gloria del Dios verdadero, dice la Biblia en Romanos, para hacer de la creación un Dios. Para buscar en la creación a Dios de alguna manera, en las cosas creadas. Interesantemente, las cosas creadas testifican de un Dios, pero ellas mismas no es el Dios verdadero. Testifican de un creador. Todo lo creado nos revela, nos habla, nos apunta a un creador. Pero tristemente, el hombre en su vanidad, en su locura, ha quedado cegado en su búsqueda espiritual y necesita que Dios nos venga a rescatar, que nos venga a buscar. Y Dios lo ha hecho. Ahora, ¿cómo es que Dios lo ha hecho? Y seguimos ganando aquí respuestas y vemos algunas cosas que comenzamos a decir el domingo pasado en este pasaje. Bueno, ha venido a un mundo, como decía el antiguo himno, envuelto en sus querellas. No sé cuántos recuerdan aquella tecnología antigua que nosotros queremos preservar. Hermanos, discúlpenme, hoy me estoy desviando en muchas tangentes, pero me siento con la libertad de hacerlo. Hermanos, necesitamos preservar cosas importantes para las nuevas generaciones. Estamos en peligro de una nueva generación que pierde un sentido de cosas muy valiosas y grandes. Por ejemplo, algo tan sencillo como el perder el gusto por la lectura, por el leer, por el analizar y profundizar por nosotros mismos. ¿No se han fijado lo que está pasando hoy en la sociedad? Vivimos en una sociedad donde queremos una opinión rápida y sobre esa opinión rápida comunicada a nosotros a través de un canal de televisión o de un tweet o de un texto, nosotros ahora basar nuestros razonamientos. ¡Qué tragedia! ¿Ustedes se fijan, hermanos? Vivir en un mundo donde las nuevas generaciones han construido sus percepciones e ideas del mundo sobre las opiniones rápidas de los medios comunicativos y de la tecnología que hoy nos inunda con sus opiniones rápidas y sus agendas. ¿Dónde está el pensamiento que razona, que profundiza, que piensa? Ciertamente, nuestras generaciones pasadas, ¿qué hacíamos? Lo hacíamos, lo teníamos. La palabra de Dios nos llama, ¿qué? A razonar. Vengamos a estar a cuentas. Vengamos a escuchar los consejos de Dios, ¿verdad? A pensar. Pero aún en nuestras iglesias cristianas hoy, eso se ha perdido. No hay razonamiento bíblico, pensamiento profundo en las Escrituras. Pastor, dame los tres puntos para que me vaya mejor en el matrimonio. Levantamos un texto de aquí y uno de allá y le llamamos a eso predicación de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos, hermanos. Dice la palabra que el pueblo perece por falta de ¿qué? De revelación. Y la revelación no es lo que un superapóstol separa y de sus imaginaciones vanas le dice a un pueblo. La revelación está en la palabra de Dios. Dice la misma palabra, las cosas reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. Y las no reveladas, ¿para quién son? Para Dios. Pero vivimos en un tiempo hoy donde de las imaginaciones febriles de muchas personas desprovistas del conocimiento de Dios, alguien viene y te dice, Dios dice tal cosa. Y yo le digo, ¿y en qué capítulo y en qué libro? Bueno, me lo dijo en un sueño, en una visión. Bueno, entonces ora para que me lo diga a mí. La palabra de Dios, hermanos, está allí para darnos algunas respuestas. ¿Cuáles? Las que necesitamos, las que nos van a hacer bien, las que van diseñadas a hacer algo en nuestras vidas. Ustedes escucharon lo que pasó en la vida de Job, y Job era un santo. ¿Qué queremos decir con un santo? Todos los hijos de Dios son santos. Ahora, en el sentido práctico de la palabra, Job era un hombre íntegro, un hombre que andaba diariamente tratando de agradar a Dios. Ciertamente no había en él un pecado y un desorden específico por el cual Dios tenía que venir y hacer algo drástico en su vida, pudiéramos decir. Pero hay algo que Dios quiere que Job entienda, y por extensión la humanidad. Que Dios es justo en todos sus juicios. Y que ninguno de nosotros podemos pararnos delante de Él y decirle, ¿por qué estás haciendo esto? No está bien. No está bien lo que estás haciendo en mi vida. No, yo no me merezco tal cosa. Y esto es de alguna manera bajo la presión en la vida de Job, de su circunstancia y de aquella contienda con sus amigos, lo que Job falló. Y Dios viene a corregir en su vida. Y Job entonces termina siendo humillado por la presencia de Dios. Y allí está nuestro lugar. Siendo humillados. Pero a la raza humana no le gusta eso. A nuestra carne no le gusta la humillación. Al contrario. Queremos sabernos los campeones. Los dioses, las diosas. Los príncipes, las princesas. No, tú solo eres una criatura. Ciertamente con un valor en tu alma. Y creado la imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere redimir tu alma y venir en tu rescate. Pero para eso Dios va a utilizar la humillación de tu alma delante de sus juicios. Y comenzamos a decir eso el domingo pasado. Tenga en cuenta las siguientes realidades y respuestas. Quizás no hay respuestas específicas al sufrimiento. Nosotros a veces quisiéramos ciertas respuestas, ¿verdad? Hablo identificándome con ustedes, hermanos. ¿Por qué es que mi esposa se fue con otro? ¿Será que yo, a mí me falta algo? Y queremos buscar el qué, por dónde le entra el agua a ese coco. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en mi trabajo que le dieron la promoción a aquel cuando yo creo que soy un mejor trabajador que el otro? ¿Y por qué a mí me echan a un lado siempre? ¿O por qué es que mi ser querido enfermó con cáncer y tuve esta pérdida, etcétera, hermanos? Hermanos, hay algo a meditar. Dice esta palabra que hemos leído que toda la creación gime a una, toda. A veces pensamos en medio del sufrimiento y levantamos este clamor, ¿por qué a mí? ¿A cuándo les ha pasado? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? No. No eres tú solo. ¿Sabías que no eres tú solo? Déjame traerte hoy a una realidad y a una respuesta en el sufrimiento. Tú no eres el único que está sufriendo. Así, con respeto, reconocemos que estás sufriendo y que tu sufrimiento es particular a tu persona y que esto es lo que te ha tocado a ti. Pero escucha, sufriente, no estás solo. Algunas de las cosas con las cuales el enemigo nos engaña y nuestra carne nos quiere engañar en medio del sufrimiento es que mi sufrimiento es único y diferente a los demás. Yo soy aquel que estoy sufriendo más que otros. No, no es así, familia. Y tristemente, o como quiera que sea el caso, nosotros los pastores venimos a ver y tenemos ese privilegio, que es una gran responsabilidad también, de entrar en las vidas de diferentes personas. Y hermanos, aquí representado hoy, en este pequeño grupo de personas, hay muchos sufrimientos. Muchos sufrimientos que usted no conoce. No conoce. Grandes sufrimientos. Y sabe, hasta cierta medida esto sirve de consolación. Porque a veces el enemigo nos engaña, miramos alrededor o miramos al Facebook y decimos, oye, todo el mundo está feliz. Todo el mundo vive feliz menos yo. Mira, en Facebook las vacaciones, todo el mundo ¿qué? Está viajando. ¿Y cuándo voy a viajar yo? Yo nunca viajo. En Facebook, oye, mira ese matrimonio que como se quieren. Y yo estoy peleado con mi esposo. Oye, mira el carro que se compraron. Wow, mira, en Facebook vemos la gloria humana, aparentemente, o usualmente, ¿verdad? Pero vemos el sufrimiento de las personas, vemos a la persona que está llorando en el momento de crisis familiar, vemos a la viuda que extraña a su esposo, o a la madre que llora a un hijo. Aquel que se siente solo, aquel que está deprimido, no lo vemos, hermanos, pero existe y está presente entre nosotros. Pastor, ¿por qué nos está diciendo estas cosas tristes? Pero se los dije, que queremos vivir en negación. Porque ¿cuándo las vamos a hablar, hermanos? La Biblia no nos pone a vivir en negación, nos pone a vivir en realidad, aunque lo hacemos en esperanza. En esperanza. Pero tenemos que reconocer la realidad de que toda la creación gime a una y que gemimos y sufrimos debido a la caída, al pecado. Es otra respuesta también que el hombre quiere obviar. ¿Por qué sufre el hombre? Por causa del pecado. Dios creó al hombre recto y el hombre se extravió tras sus perversidades. Y desde esa primera rebeldía hemos heredado un mundo extraviado, perverso. Por eso decíamos la semana pasada que no nos debe extrañar cuando vemos los disturbios de la humanidad y de la creación. No nos debiera sorprender. Porque el hombre se ha extraviado en grandes perversidades. Y todo lo que tenemos que ver también es la historia. Para ver lo que el hombre es capaz de hacer. ¿Qué es el hombre capaz de hacer? Las brutalidades del nazismo, por ejemplo. ¡Wow! Que marcharan a miles y miles, millones de personas a cámaras de gases, incluyendo niños. ¡Wow! ¿Cómo le damos respuesta a eso, hermanos? Las brutalidades del comunismo. Que hay una ideología guerrerista que destruye y arrasa con las libertades personales porque tiene un Dios que es la historia y su materialismo dialéctico. ¡Wow! La explotación del hombre y en un capitalismo brutal donde no pensamos en nuestros empleados como seres humanos, donde explotamos, abusamos a otros. Y por ahí, hermanos, pudiéramos enumerar, pudiéramos verdaderamente, lo que pasa es que, ¿qué hacemos, hermanos? Estos son verdades que, ¿qué? Que evitamos. Las tratamos de evitar, porque ciertamente, si viviéramos en presencia de ella todo el tiempo, no pudiéramos vivir. Pero tenemos que tener presente que vivimos en un mundo caído y perverso por el pecado. ¿Y qué ha hecho Dios en un mundo caído y perverso al pecado? Decíamos la semana pasada, lo ha juzgado. Lo ha juzgado. Y por eso es que tenemos en este pasaje que Dios ha sujetado al mundo en frustración. La humanidad culpa a Dios por sus males o a otros, decíamos también. ¿Verdad? La humanidad, ustedes se dan cuenta cuando ven estos grandes calamidades humanas, dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Culpan a Dios o culpan a otros hombres. Pero la pregunta es, ¿en algún momento la humanidad se da cuenta que ellos son los actores intelectuales y materiales de nuestros males? ¿En algún momento también la humanidad se da cuenta que por muchas respuestas que Dios le permita al hombre para vivir en este mundo lo más ordenadamente y apaciblemente, un mundo caído nunca va a poder ser arreglado por la mano del hombre? Decíamos la semana pasada que qué bueno que Dios ha permitido, ha iluminado la medicina, la ciencia, para tener respuestas, vacunas, respuestas a enfermedades. Qué bueno que se han creado organizaciones y que Dios ha permitido en su gracia común que pueda llegar rescate, alivio a personas, organizaciones humanas más benéficas que otras. Eso está muy bueno y le damos gracias a Dios por eso. Pero, ¿tiene el mundo la respuesta de que los males de la humanidad no van a ser exterminados por los recursos humanos y por su sabiduría y por su propia ayuda? No. Solamente el creyente puede establecer estos juicios. ¿Qué juicio? Reconocer que Dios ha sujetado a la humanidad a juicio. Decíamos la semana pasada, una de las respuestas que tenemos es que el pueblo de Dios afirma los juicios de Dios. Comenzamos a poder decir, no, es verdad, esto es malo, somos afectados grandemente, lloramos con los que lloran, sufrimos con los que sufren, pero ciertamente podemos ver la fuente de todo mal en la caída y el pecado del hombre. Esto es una actitud a considerar. A propósito, que no solamente una actitud hacia afuera. Esto lo vemos también en los problemas de relaciones. Pastor, ella es la culpable. No, no, él es el que tiene la culpa. Hermanos, en un mundo caído, todos llevamos alguna responsabilidad. Excepto los niños y las criaturas. Cuando están, ellos están sujetos ¿a qué? A la supervisión de los padres. Pero en todos los demás asuntos, todos tenemos una responsabilidad. Pregunta, ¿la reconoces? ¿La ves tú? ¿Comienzas tú afirmando el juicio de Dios sobre tu vida y te das cuenta que tu propia vida no está como debiera estar, que el pecado te afecta, te asedia, no te deja vivir exactamente como Dios quiere que tú vivas? ¿Estás tú confesando estos juicios? ¿De dónde viene todo esto, hermano? Los juicios de Dios. Los juicios, la ira de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere decir la ira de Dios sobre nuestras vidas? Que Dios ha juzgado al mundo con su ira y ha dicho esto está mal. Y ha entonces permitido que la humanidad continúe adelante en un mundo de corrupción y frustración. Decíamos la semana pasada. Un mundo frustrado. Por eso es que experimentamos frustración. Y vemos no solamente la corrupción nuestra, sino la corrupción de los que nos rodean. Dios ha enjuiciado a este mundo. Por eso es que tenemos que tener cuidado también, decíamos, cuando vemos a otro país afectado y como a veces oímos a las cabezas religiosas, en una forma creemos ignorante y desacertada decir, pues Dios destruyó a Haití porque ellos son unos idólatras. Y en los Estados Unidos no hay idolatría suficiente para que Dios nos destruya. No, Dios destruyó a Cuba porque son comunistas. El juicio de Dios está cayendo sobre tal o tal nación, familia, iglesia. El juicio de Dios ha caído sobre toda la humanidad. Y lo sentimos y nos llega y lo experimentamos en toda frustración y afectación, tanto global, regional y personal. Por eso es que Jesús una vez le dijo, en un contexto donde algunas personas estaban hablando de algunos que habían muerto en aquella torre que se había caído, y Jesús dijo, no crean que aquellos perecieron por ser más pecadores que ustedes. Si ustedes no se arrepienten, igualmente perecerán. Lo cual nos lleva entonces a este otro inciso o idea o realidad, a manteneros respuesta en medio del sufrimiento, que Dios ha sujetado todo a vanidad y a frustración en esperanza. Dice este pasaje, en esperanza. ¿Para qué? Para salvar, para redimir. Esa es la última palabra de Dios en su juicio. ¿Qué Dios quiere hacer con la humanidad? ¿Cuál debe ser la respuesta a la pregunta? ¿Qué Dios quiere hacer con la humanidad? Salvarla. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por Él. Cualquier otra respuesta está desacertada. Ah, ¿se fijan? No obviamos los juicios de Dios y la ira de Dios. Pero Dios ha sujetado todo bajo su ira en frustración. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál hubiera sido la alternativa? Dejar que este mundo hace mucho rato ya fuera al infierno. Destruirlo todo. Esa sería la alternativa. Y Dios fuera justo en hacerlo, sí. Y utilizábamos para este pensamiento de la ira de Dios. Hermanos, qué molestia tenemos con la ira de Dios. Pero no te molestas con tu propia ira. Y Dios tiene una ira santa, a diferencia de la nuestra. Por eso es que Dios dice, da lugar a la mía, no a la tuya. Sal del medio. Déjame a mí responder en mi ira. No te vengues tú. Es una de las razones para no vengarnos. Porque Dios dice, mía es la venganza. Y utilizamos esta ilustración para la ira. Y es bueno recordarla, hermanos. La ilustración de una madre. ¿Qué es lo más preciado para una madre? O debe ser sus hijos, sus criaturas. Y cuando una madre, alguien viene a tocarle a su hijo, a su criatura, que es lo más preciado de una madre, la madre se convierte en una leona. En una leona, en la defensa de sus polluelos. Se llena de ira, de enojo, en defensa de lo que es bueno, inocente. Y necesario proteger. Pues ¿sabes qué? Dios es un león. Es el león de Judá. Gloria a Dios que es el cordero que redime a la humanidad. Pero también es el león de Judá. Y es un león bueno. Pero es un león que ruge contra los malvados. Y qué bueno que es así. Porque Dios en su juicio ha dicho, el malo no va a prosperar. ¿Qué quiere decir eso? No es que tú vas a tener el mejor trabajo y no es que tú porque eres cristiano siempre todas las cosas te va a ir bien. Es en un sentido amplio y escatológico que Dios no va a tolerar y a convivir con la maldad. La va a juzgar, la ha juzgado y va a destruirla. ¿Qué quiere decir eso? El bien vence sobre el mal. Tengo buenas noticias para ustedes. El bien vence al mal. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de ira. de ira santa y justa y buena. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. En la misma manera que una madre protege a su hijo y aquello que es bueno, en ira santa, indignación en contra de una violencia contra sus hijos, Dios, que ha creado todas las cosas buenas, protege y quiere preservar y renovar su creación. ¿Sabes que la ira de Dios preserva y cuida la creación? Cuando se levanta el malvado en contra tuya y a querer robar, destruir y violar tu casa, y Dios pone un policía en la esquina, ¿qué está haciendo Dios? Preservando la creación. Cuando Dios juzga a la humanidad y les dice, el robar es malo, que Dios está preservando tu propiedad. Cuando Dios dice, el adulterar y llevarte la mujer del prójimo es destructivo, que Dios está preservando tu matrimonio. Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que no vengan sistemas que, ustedes se fijan, arrasan con la familia, o ideas que vienen a destruir aquella unidad básica, primordial y esencial de la sociedad, que es la familia, de donde sale toda autoridad y a donde debe tener referencia toda autoridad humana. Cuando Dios preserva y dice, honra a tu padre y a tu madre, está preservando a la familia. Ah, Dios es bueno. Cuando Dios dice, a mí solamente adorarás y reconocerás, y ese es el dador de, Él es el dador de todo bien, y se levantan hombres malvados o la humanidad en contra de Dios, el dador de todo bien, y Dios juzga. ¿Qué está haciendo Dios? Juzgando aquello que es contrario al bien. La ira de Dios es santa, justa y buena. Pero lo que queremos decir en esta mañana, que es el final del discurso, es que Él se ha levantado en su ira santa para salvar. Porque al final del día, esa ira que debiera habernos destruido y dejarnos en el infierno desde el principio, Dios no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios no ha dejado caer? ¿Ustedes creen que los huracanes y los cataclismas que vemos son cosas duras? El infierno lo es más. El infierno lo es más. Y ciertamente Dios ha dejado esta humanidad en la frustración de sus designios y sus propios caminos para salvarnos del infierno. Para salvarnos del infierno. Porque Dios, para hacerlo, no iba a echar a un lado su justa ira. ¿Qué hizo Dios? Trajo al Cordero de Dios. Y a Él lo castigó con la última manifestación de la ira de Dios. Y dejó caer en Él el cataclisma mayor que pudiera sucederle a la humanidad. ¿Cuál es el mal más grave que puede sucederle a un ser humano? La separación de Dios. El quedar separado de Dios. La razón por la que Dios ha permitido un mundo en frustración es que no desea eso para el hombre. Y por tanto le sigue buscando y ha venido a este mundo. Y desde la caída, Dios, la promesa, salió corriendo como un padre amante a vestir a Adán y Eva con las pieles de un cordero, de un animal sacrificado, mostrando y anunciando la promesa que Él iba a proveer una manera para salvar al pecador que ahora no podía levantarse él a Dios. y merece la justa ira de Dios o la separación eterna de Dios. Cristo entonces cargó la ira de Dios, y lo dice el profeta Isaías de esa manera: Él fue herido por nuestras rebeliones, el castigo que nos traía paz fue sobre Él. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y ahora Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, muere y resucita y llama a la humanidad. La última palabra de Dios en juicio a la humanidad es: arrepiéntete, porque vas a perecer. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Voltéate a mí. Abandona tus juicios malvados y perfectos en tu mente, que vienen de tu propia justicia, que vienen de anular mis juicios sobre ti. Recibe mis juicios de santidad sobre tu vida. Tú eres perverso y yo soy santo. Yo te he creado para mí y para el prójimo, y me has dado la espalda y estás en contienda con el prójimo. Reconoce que mereces mi ira. Reconoce que no eres bueno. Y voltéate al Salvador del mundo, al único bueno, al único santo, justo y perfecto delante de Dios, que vivió la vida perfecta que tú nunca vas a poder vivir, y murió la muerte que tú mereces morir. ¿Qué es lo que Dios hace en medio del sufrimiento y de la calamidad? Nos dice dos cosas. Número uno, nos dice: yo estoy presente. Oh, tengamos cuidado cuando queremos, a veces nosotros queremos dar la respuesta que Dios no ha dado. Eso se lo dejamos a los espiritistas. ¿No se han fijado que el diablo quiere dar todas las respuestas? No, mira, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, vas a doblar aquí la esquina y te va a caer un ladrillo en la cabeza, te vas a casar con tal y tal, vas a comprar tal casa, vas a tener tal pérdida. ¿Se fijan, hermanos? La curiosidad del hombre endiosado. Dios no funciona de esa manera. Dios te dice: yo estoy presente con la sangre del Cordero porque te amo. Pregunta: ¿es eso suficiente para su pueblo? Sí lo es. Dos preguntas importantes. ¿Está Dios presente? Sí, no estamos solos. Y número dos, ¿le importa a Dios mi vida? Sí, le importa. Murió por ti. La pregunta de que si a alguien le importa, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo, Jehová me recogerá. La pregunta del amor, la pregunta de si hay alguien que le importa mi vida. Sí, sí lo hay. En medio de un mundo en tinieblas y en perversidades y en calamidades, le seguimos diciendo a un mundo en su oscuridad: arrepiéntete, voltéate al Dios que ama tu vida. ¿Cómo lo sé? Él la dio por ti. Y por eso está presente, y por eso es que podemos vivir en esperanza. ¿Cuál es la otra pregunta final? Is it going to be all right? Is it going to be okay tomorrow? Yes, it will be. ¿Va a estar bien mañana? Sí, va a estar bien. No quiere decir que no va a haber sufrimiento. Va a estar bien porque Él te tiene. Él te tiene. En la vida o en la muerte, en la tristeza, en el dolor o en la alegría, en la abundancia o en la escasez, Él te tiene y Él te va a llevar allí al destino seguro y final. Por eso es que este pasaje termina diciendo: a los que justificó. Pregunta: ¿cuántos de los que están aquí han sido justificados? ¿Qué quiere decir justificado a propósito? Quiere decir declarados perdonados y justos delante de Dios. Y eso no lo hace Dios basado sobre lo que tú has hecho, sino basado sobre la justicia de Cristo. Cristo es el justo, y cuando tú crees en Él, Él te dice: yo te considero a ti tan justo como Él. Ah, pero eso no es justo. Claro que no es justo, es gracia. Si fuera justo, fueras para el infierno. ¿Te fijas? Si tú quieres parar delante de la justicia de Dios sobre tu justicia, Dios te va a juzgar. Pero aquellos que han sido justificados, absueltos, para el pueblo de Dios, el veredicto de condenación ya ha sido saldado. Nosotros no aguardamos a Cristo para ser salvos. Aguardamos a Cristo porque ya hemos sido salvos. Nosotros no obramos para justificarnos. Nosotros obramos porque ya hemos sido justificados. Nosotros no agradamos a Dios para que Él nos ame y nos salve. Nosotros agradamos a Dios porque Él nos ha amado y Él nos ha salvado. Y eso cambia toda la perspectiva, hermanos. Y así podemos vivir en esperanza. En esperanza. La semana que viene vamos a terminar este mensaje con cambios de perspectivas, ¿verdad? Que queremos traer de una manera muy específica. Pero los dejo con algunas preguntas en esta reflexión. Les pregunto, hermanos, ¿está siendo tu perspectiva y tu actitud en el sufrimiento moldeada por la esperanza en Cristo? ¿Qué quiere decir esto? No vamos a dejar, ¿verdad?, de tener actitudes incorrectas, etcétera. Pero has comenzado a ver cómo esta ha venido a comenzar a ser moldeada. Yo que interactúo con ustedes en diferentes maneras en los momentos difíciles de vuestra vida, me doy cuenta cómo Dios está moldeando vuestra actitud en el sufrimiento. Yana, si te puedo mencionar brevemente, Yana, que perdió a su madre recientemente, ella me decía, si Cristo no hubiera estado en mi vida, no sé cómo hubiera reaccionado. En otro momento hubiera sido una experiencia completamente, para mí, paralizante. Gloria a Dios, Yana. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Así pensaba yo también con mis padres y con mi mamá. El día que me falte mi mamá, no sé qué voy a... Cuando yo era más muchacho, decía, ¿cómo voy a vivir? Y ciertamente llegó el momento de la prueba. Y Dios ha estado presente. No lo podemos explicar. ¿Cómo explicarlo? ¿Has estado viviendo una experiencia así? Eso es lo que dice la Biblia cuando dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo entiendo. Yo debiera ahora estar destruido. Es decir, no debiera estar aquí. Debiera estar en un manicomio. Me debiera haber quitado la vida. Debiera estar endrogado. Debiera estar allí en harapo. Sin embargo, Dios me tiene aquí. ¿Por qué? El milagro del consuelo de Dios en la esperanza de Cristo es para ti. Para levantarte, para comenzar un proceso de restauración en tu vida, que ciertamente no termina aquí, pero se hará perfecto en la eternidad, mientras ahora vives en esperanza, aguardando. Otra pregunta es, ¿nos sorprenden las pruebas de la vida y los trastornos de la creación? Personas que han estado caminando bien con el Señor y de pronto ante una prueba, ¡boom!, se descalabran. Y se desaparecen, no los vemos, ¿dónde están? Confiamos que el Señor esté con ellos y los traiga de vuelta. El cristiano es alguien que, aunque una vez más no dejamos de ser afectados, de sufrir, de llorar profundamente las pruebas, pero comienzan ahora a ya no chocarnos. Shock, right? Comienzan ahora ya no a qué? A sorprendernos. Reconocemos y nos inclinamos ante la evidencia del juicio de Dios global y personalmente en el mundo. La actitud personal con el mal es la siguiente, hermanos. El mal que Dios permite en mi vida, yo me lo merezco. Es todo mío. De mi propio hacer, confección y fabricación. El bien que venga en mi vida no tiene que ver nada conmigo. Es todo de la fabricación, confección y procedencia divina. Piensen en eso, hermanos. En el mal decimos, Dios es justo y santo y yo merezco cualquier trato de Él. Y en el bien decimos, oh Dios, gracias, porque no merezco tal bondad. Por supuesto, este es el pensamiento del cristiano en madurez. Aquel que poco a poco va ganando en el entendimiento de su condición como criatura pecaminosa, de su posición como hijo de Dios por gracia. Y así venimos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y finalmente, los bienestares o consuelos de la esperanza en Cristo nos obligan a una postura más compasiva con una humanidad sufriente. Los consuelos, se fijan como Pablo decía, si hay alguna consolación, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, sentid lo mismo. Hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló hasta la muerte para salvarnos. Si nosotros hemos venido a experimentar esta compasión divina, estas misericordias, este afecto entrañable de Dios cuando no lo merecemos, pregunta, ¿habrá una actitud de compasión y de misericordia para el sufriente y sobre todo para el que no se lo merece? Para el ofensor, para el atacador, para el enemigo. Porque yo me he visto en la misma condición delante de Dios como el ofensor del carácter y la santidad divina, lo cual me mueve a ver aquel en tinieblas, caído, arrastrado por el pecado, en compasión. Cristo miró a las multitudes, el buen pastor, miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Que podamos salir en el mismo espíritu y con este fruto que tenemos a través de la fe. Oramos. Amante Padre, gracias por tu palabra. Ella es buena, sobria, nos hace bien, nos confronta y a la misma vez nos consuela. Penetra hasta lo profundo de nuestra alma, como si fuera hasta matarnos, y a la misma vez nos da vida, nos hace la herida, pero a la misma vez la venda. Oh Señor, bendita tu obra, que recibimos como la obra de tu Espíritu, como la obra que nos recrea y nos renueva en Cristo Jesús, la esperanza del pecador. Gracias, oh Dios, llévanos ahora en esta palabra. Y que ella nos ayude a hacer tu voluntad, a deleitarnos en ti y a caminar en obediencia a tus mandamientos. Porque te pedimos estas cosas humildemente en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oramos y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Hermanos, para recordarle que tenemos